A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, programa para conversar y reflexionar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda, pero que nosotros consideramos relevantes. Le voy a dar ya la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Bameule. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, muchas gracias por tenerme.
Bienvenido a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor, un placer.
Hoy vamos a estar, tenemos dos de los integrantes de la mesa viajando por el mundo, así que vamos a estar haciendo nosotros solos el programa, pero le vamos a pedir que traigan alfajores y algo más que alfajores, ¿no? Porque.
Pero, si pueden.
Pero vamos a conversar sobre un tema que alguna otra vez hemos conversado en este programa, que es sobre la visión cristiana de los empresarios. Y lo vamos a hacer con un referente de este mundo. Luis Bameule acaba de regresar del Congreso de UNAPAC y nos va a explicar ahora qué significa eso y qué relevancia tiene. Pero déjenme primero presentarlo formalmente. Luis es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de San Andrés y tiene un máster en Business Administration en el London Business School, que es la escuela hermana del London School of Economics, ambas dos dependientes de la Universidad de Londres. Es presidente de un emprendimiento familiar tras el paso por diferentes compañías en Argentina y el mundo. Fue presidente de UNAPAC Latinoamérica hasta el año 2020 y sigue siendo parte de su mesa ejecutiva y fue parte del Consejo Ejecutivo de ACDE hasta abril del 2022, hasta el mes pasado. Así que ahora vamos a explicar bien qué es UNAPAC, qué ha sido este congreso y cuál es la relación con ACDE. Ahora sí, formalmente, muy bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Un placer estar con ustedes.
Luis, ¿por qué no nos contás un poco primero qué es UNAPAC?
UNAPAC nace en 1931. La definición es que es la Asociación Paraguas, la asociación internacional que reúne a las distintas ACDES del mundo, las distintas asociaciones de empresarios cristianos en distintos países del mundo. Okay. Nace en 1931, como te contaba antes del programa, entre las asociaciones de empresarios cristianos de Francia, Bélgica y Holanda, preocupados por el crack del 29, por los problemas sociales que había en ese momento, la creciente presencia de los dos extremos, ¿no? Del comunismo que venía desde Rusia entrando fuerte en Europa y el fascismo que terminaría en el nazismo y demás en Italia y en Alemania. Dicen, bueno, además de nuestro objetivo original, que es cómo vivimos nuestra fe como empresarios, ¿qué podemos, juntémonos para compartir experiencias, ver qué es lo que podemos hacer, cómo podemos incidir de alguna manera también en la sociedad, y como somos más y juntos, ir mejorando en aquello que hacemos, tanto temas que pueden llegar.
Qué interesante, porque el origen de alguna manera es como poner una barrera defensiva ante dos amenazas que.
Sí, pero también era positiva, digamos, en el sentido de, bueno, cómo vamos para adelante, ¿no? O sea, cómo llevamos esto a más gente, cómo lo bajamos más a la tierra también, ¿no? Cómo lo acercamos a las necesidades del día a día de la gente que tiene empresas. Estas eran, en general, asociaciones de empresas que no eran globales, ni muchísimo menos, por más que ya había en la época, ¿no? Sino que son más bien pymes, ¿no? O familiares, o pequeños grupos regionales. Y bueno, eso empezó a crecer. Fueron encontrando otros grupos en Europa. Bueno, después vino la guerra. Al terminar la guerra, el concepto se mantuvo, estuvo andando bien, tuvieron que pensar en la reconstrucción. Y empezó a ir hacia otros lugares. Y hacia otros lugares, principalmente, fue hacia América Latina.
Muy interesante.
Entonces ahí es donde empieza a ir para este lado el concepto. Entre gente de la iglesia, gente que viajaba, gente que conocía gente, y así, digamos, se fueron empezando a armar grupos en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay, y así fueron naciendo las asociaciones nacionales de cada uno de estos países.
Claro, acá, si no me equivoco, que lo hemos tenido al presidente de ACBE, nace ACBE hacia 1952.
Exactamente.
O sea que coincide con esta ola que decís que venía de Europa.
Claro.
Presencia a ver, de Enrique Yo.
Claro, Enrique Yo lo empieza a largar por sí mismo, pero digamos, nunca lo tuve del todo claro, digamos, tendríamos que hablarlo con los mayores dentro de ACDE, para tener en claro cuánto hubo de empuje desde lo europeo y cuánto era lo local, ¿no? Enrique definitivamente tenía un empuje local y él quería ver esto, pero se fue enterando y dijo, tenemos que unirnos a esta
ya
gente.
Hay un movimiento en Europa,
claro.
Y
parte de esto fue, de hecho, ACDE en sus inicios, una de las iniciativas que tuvo fue cómo ayudamos a Europa en la reconstrucción. Entonces, en distintos momentos en que se juntaban ayudas para mandar, ¿no? En un continente que había quedado destruido después de la guerra.
Ahora, qué interesante, perdóname, Luis, porque uno pensaría que es al revés, que primero se armaron las ACDES locales y después decidieron hacer algo internacional.
No, acá es al revés.
La ola vino internacional, claro, y así nacen las ACDES de cada país, digamos.
Nunca está del todo claro.
No, claro.
Porque ya en ese momento, está bien que no había internet y no había eso, pero la gente viajaba, ¿no? Y las cosas se iban conociendo. Qué sé yo, en el caso de USEC en Chile, que tiene un año o dos más que ACDE Argentina, ellos tuvieron la presencia de San Antonio Hurtado, creo que se llama, que él de viajes a Roma como sacerdote sabía de la existencia de esto, pero también está, si no hay una necesidad local de que esto arranque, por el empuje de afuera no iba a arrancar.
Claro.
Lo sí es raro es que ya había algo supranacional, ¿no? Andando.
Esto. Pero, ¿sabes qué interesante? Creo que vale la pena remarcar esto con la audiencia. Porque ACDE, a diferencia de las organizaciones gremiales empresarias, que son las cámaras, que son la Asociación Argentina de Empresas, tienen un fin legítimo, pero que es más gremial. La defensa de los intereses, y tienen. ACDE en realidad es una asociación de dirigentes y empresarios, que es una decisión personal de las personas que desean tener. Después lo vas a explicar mejor vos, pero
es que es así. Prácticamente todas las asociaciones UNIAPAC del mundo son así. Uno es socio a título personal, no por la empresa, sino porque uno, digamos, vive en el mundo de la empresa y quiere vivir su fe dentro del mundo de la empresa.
¿Sabes por qué me acordé? Porque yo era miembro de la Acción Católica. A lo mejor alguna influencia, en fin, no sabemos, pero puede haber habido alguna.
Seguramente haya habido algo ahí. Sí. Había, digamos, por supuesto, había muchísima vinculación. De hecho, digamos, mi relación con ACDE tiene mucho de familiar. Mi abuelo fue socio, mi padre todavía es socio. Mi abuelo era miembro de Acción Católica, y ahí fue donde él, un año o dos después de que se fundó ACDE, se entera de esto que estaban haciendo y se une. O sea, lo conoció yo y conocía todo el grupo inicial que fue armando todo esto. Y como en este tipo de cosas, donde hay una participación personal, pero a la vez sobre temas extremadamente profundos, porque como bien decías, no es solo un tema gremial. Acá hay temas de fe, de creencia, de valores, de principios. Eso unió mucho a ese grupo y se volvieron amigos, más allá del hecho de que estuvieran juntos en una
y de la diversidad de opiniones que podían tener, que sabemos que tuvieron, pero obviamente. Pero y entonces, qué interesante. Entonces, y ahora contame un poco, por favor. Entonces, UNIAPAC nace con este fin, se termina convirtiendo en ACDES regionales o de cada país.
Sí.
Y ahora vos fuiste miembro, presidente de una PAC latinoamericana hasta el año 2020.
Claro.
¿Y
¿Cómo es eso?
Sí, contanos un poco.
UNIAPAC Internacional tiene sede en París. Son dos o tres personas, y no mucho más, pero ayuda a coordinar el trabajo entre todos y pone algunos objetivos en el cual todos de alguna manera participamos. En el caso, en los casos particulares de Europa y Latinoamérica, porque también hay una, digamos, hay UNIAPAC en África y en Asia. Son 45 países, 45 mil socios. O sea,
45 países, 45 mil socios.
Sí. Tiene un, digamos, la huella de UNIAPAC es bastante interesante.
Y déjame que remarque esto, Luis. Los socios son socios a título personal, no son socios las empresas, que esa es la diferencia con una cámara.
Claro.
En una cámara la empresa es socia y defiende los intereses de ese sector. Esto es un... Es a título personal, perdóname.
Sí. No, 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 eso es, me parece que es fundamental marcarlo, porque cambia mucho la actitud ante eso. Entonces, tanto Europa como la América Latina, que son los dos pilares más grandes en cuanto a asociaciones que tiene UNIAPAC, tienen un nivel intermedio también muy finito, que es la regional, que coordina las cosas que se hacen dentro de cada región. Nosotros en América Latina tenemos una enorme ventaja, que es prácticamente todos hablamos castellano. Y estamos más o menos en una misma zona horaria, digamos. Podemos todos trabajar a la vez, ¿no? Incluso con la gente de ADC Brasil, digamos, lo que vendría a ser la Asociación UNIAPAC Brasileña, que tiene presencia en São Paulo, en Belo Horizonte, algo en Río y también en Porto Alegre. El portuñol explota y todos nos entendemos bárbaro. Entonces, imagínate en esta época de pandemia lo que fue todo el mundo organizando eventos por Zoom, nos colgábamos todos los eventos de todos. Es maravilloso, ¿entendés? La posibilidad de compartir desde speakers a iniciativas, ideas. México tiene un programa extraordinario de formación en pensamiento social cristiano, digamos, lo que es la doctrina social de la iglesia, pero ampliado también a veces a otras iglesias no católicas, digamos, que es buenísimo y es como es una diplomatura universitaria. Vos tenés un título y lo hacíamos online. Es buenísimo. Y la verdad que es muy, muy interesante. Hay mucho para sacar, mucho valor y potencia. Y bueno, por eso está ese nivel regional.
O sea que, usando una palabra moderna, es como que UNIAPAC es como una red.
Sí, es como exactamente, una red de ACDES.
Exactamente. Es a su vez una red de empresarios con una visión cristiana.
Exactamente.
Es una red de redes.
Exactamente.
Diríamos, de alguna exactamente. Manera.
Y te voy a remarcar otra cosa que también es muy importante, que es el uso de la palabra cristiana. Por supuesto que la parte católica, apostólica romana, digamos, es fuerte y es, si querés, el tronco principal, pero siempre se incluye a las iglesias cristianas. No católica, digamos.
Qué tenemos socios. Si es una asociación de gente cristiana.
Cristianos. Entonces tenemos, acá en Argentina tenemos gente evangélica, tenemos presbiterianos escoceses, tenemos, no sé, hay distintos tipos. De hecho, tenemos dos o tres señores que son de religión judía y que participan de nuestros eventos. ¿Por qué? Y acá es donde viene la magia. Las iglesias cristianas, particularmente las tradicionales, ¿no? Las protestantes más tradicionales europeas, se han quedado, esto me lo decía precisamente uno de los socios presbiterianos escoceses, se han quedado mucho en la Biblia del año 1500, ¿no? y las enseñanzas de esa Biblia. La Iglesia Católica tiene la doctrina social de la Iglesia, que arranca a fines del siglo XIX, llega hasta el día de hoy, claro, desde Rerum Novarum a Laudato Si, y a la vocación del noble empresario, la vocación del líder empresario, que es un documento que sacó el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, que es extraordinario, y que es precisamente para el empresario.
Te voy a interrumpir un momento, Luis,
sí,
para hacer, está muy interesante esta conversación y creo que es muy ilustrativa para nuestra audiencia, pero vamos a relajarnos con el primer tema musical, te propongo.
Por favor.
Y la elección de hoy recayó en la banda irlandesa The Cranberries.
Excelente.
Que lo traduciríamos como los arándanos, es una fruta, ¿no es cierto? Esta es una banda irlandesa de rock alternativo que se fundó hacia 1993, empezaron, y y existió hasta el 2019. Lo que a mí me gusta remarcar, porque siempre que busco la música, la es que me guste la música, pero a ver qué sello tiene la historia o sus letras, ¿no es cierto? Ya sea, alternamos bandas extranjeras
y locales,
o artistas argentinos. El líder de la banda, Dolores O'Riordan, falleció en 2018 a los 46 años. De una manera un poco trágica, lamentablemente,
sí, sí.
¿No? Porque su cuerpo fue hallado en el cuarto del hotel, presuntamente por intoxicación de alcohol. Sin evidencia de otras sustancias. Bueno, a veces uno se encuentra con estas historias, ¿no? De artistas de mucha fama, de mucha gloria, pero a veces con historias complicadas, muy difíciles. Pero las letras de esta banda son maravillosas. Y el primer tema que vamos a escuchar en inglés es The Ode to My Family, que es Oda para mi familia.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y por todas las partes la gente piensa que soy mejor de lo que soy, cantaba la banda Dolores O'Riordan, a ver si me sale bien, de Cranberry, ¿no es cierto? Este lindísimo tema. Y estamos conversando acá en conversatorio con Luis Bameule, y estábamos hablando del Congreso, de lo que significa UNIAPAC, y ahora me gustaría que me expliques que estuviste en el Congreso de UNIAPAC. ¿Qué es el Congreso de UNIAPAC? ¿Y qué fue en particular este Congreso que terminó hace 15 días?
Sí. No, a ver, UNIAPAC Latinoamericana organiza dos eventos que son, digamos, latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Uno es su Congreso Latinoamericano de UNIAPAC. Entonces, con una cierta anticipación, se elige un país, una asociación decide hacerlo, y trabajando la mesa directiva de UNIAPAC Latinoamericana con la asociación local, se plantean, queremos hablar de estos temas, ¿no? Lo armamos y se organiza un congreso que generalmente dura un día y medio, y se incorpora, más allá del congreso en sí, de un día y medio, se incorpora al menos medio día o un día entero de un encuentro social, porque los factores de unión son muy grandes, y una de las cosas que uno descubre que tiene sed de al ir a uno de estos lugares es: quiero conocer más gente como yo, que está,
que tenga estas inquietudes,
claro, que quiera visión, cómo está viviendo, a ver si tiene los mismos problemas que yo, cómo los está solucionando, qué es lo que, en fin. Esto fue ahora hace poquito, a fines de abril, en Montevideo. Está cada tres, como te decía, UNIAPAC Latinoamericana, cada tres años organiza un congreso latinoamericano, y cada dos hace solo, el congreso latinoamericano es abierto, puede venir cualquiera, pero cada dos, lo cual fue frenado por la pandemia, pero bueno, creo que el año que viene ya lo volveremos a hacer, se hace la reunión CELAM UNIAPAC, juntamos socios de las ACDES de América Latina con obispos de nuestros países, para que haya un espacio de encuentro, de compartir, digamos.
De compartir
visiones, qué es lo que estamos viendo, por qué pasa lo que pasa, qué podemos hacer para mejorar. Esto tiene mucho tiempo, digamos, que hace bastante tiempo que se está haciendo, porque uno de los temas que a veces nos toca como empresarios cristianos, y en particular católicos, es que los sacerdotes, la estructura de la iglesia, comprendan cuál es el rol del empresario en la sociedad.
Y este es un tema que a mí me interesa mucho compartirlo con vos, y también que me cuentes cómo que has tenido vos, a través de tu experiencia en UNIAPAC, o sea, que has tenido contacto durante varios años con pares tuyos de otras regiones de Latinoamérica. ¿Por qué esta relación ha sido muchas veces conflictiva?
Bueno, al día de hoy.
Y al día de hoy continúa siendo. Y parte de, también de y hasta mucha gente de que nos está escuchando hoy puede preguntarse, pero ¿cómo? ¿Empresarios cristianos? ¿Empresarios católicos?
Porque parecería un oxímoron.
¿Quiénes son? ¿Cómo puede ser? Es como que es contradictorio, ¿no? Ahora creo que se está revalorizando un poco, pero estamos en los inicios. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido?
Yo traigo experiencias de mi padre y de mi abuelo, ¿no? Que, como te decía, habían sido socios. Y también la experiencia propia de haber vivido en otros lugares en donde esto no es siempre igual. La forma, América Latina tiene sus historias y tiene sus ejemplos buenos y malos sobre qué es lo que han hecho los empresarios, ¿no? Y qué es lo que han hecho sacerdotes y la iglesia también. Y se crean imágenes y experiencias y vivencias que muchas veces perduran más allá de lo racional, uno podría llegar a decir.
Y de lo real.
Claro.
Y de lo real, ¿no?
Y de lo real. Pero más allá de eso, esto es muy distinto en Europa. Se discute mucho menos. O sea, la iglesia en Europa tiene bastante más claro cuál es el rol del empresario en la sociedad. En América Latina eso cuesta más. Sin entrar en las influencias que puedan llegar a haber de distintas corrientes políticas o lo que fuera. Hay más separación entre unos y otros, y simplemente, digamos, hay desconocimiento de unos y otros sobre qué es lo que hace uno y qué es lo que hace el otro. Y eso es lo que hemos tratado a lo largo, particularmente más en el pasado. Hoy eso porque incluso alguna de esas separaciones llegaba hasta el Vaticano, ¿no? Hoy sí, claro. eso se ha ido reduciendo un montón, uh-huh, en países más desarrollados y también en el Vaticano, al extremo que desde Juan Pablo II, ni hablar Benedicto XVI y sin duda Francisco, en sus cartas y en sus encíclicas bajan conceptos claros, ¿no?, sobre temas socioeconómicos, el trabajo, la empresa, la unión, la búsqueda de un futuro común y el cómo nos desarrollamos cuidando el planeta, cuidando lo social, cuidando, ¿no?, que la empresa sea rentable para poder seguir subsistiendo y así creciendo y pudiendo dar más trabajo.
Y sabes qué, disculpame que te interrumpo un momento, porque esta confusión nos ha costado muy caro a la sociedad argentina, creo que a toda Latinoamérica en general, pero a la Argentina, porque esta cosa que la llamaríamos pobrismo, este no entender la virtud que hay detrás de la creación de riqueza y de trabajo. Entonces se han apropiado, esta es mi opinión personal y podemos, se han apropiado de muchas veces del mensaje cristiano movimientos auténticamente populistas que terminan enriqueciéndose ellos a costa del bienestar de la sociedad.
Y con cierto manejo.
No hago referencia a ningún gobierno
en particular.
Es una tendencia.
Y por otro lado, es común en América, en bastantes países de América Latina. Y es más, lamentablemente, esa confusión es aprovechada por movimientos políticos autocráticos, ¿no? Que hacen palanca sobre esto para generar más fuerza para sí mismos. Uh-huh. Eso es tristísimo, digamos, y ha sido un problema grave para el desarrollo de nuestros países. Pasa muchísimo menos en otros, en países más desarrollados, donde también pasa otra cosa. La iglesia hace ya más tiempo que ha sido corrida de lo civil, digamos, que podríamos llamar que todo esto. Entonces, claro, uno, las cosas positivas que puede llegar a traer el desarrollo más espiritual, el trabajo en conjunto, en la búsqueda de poner el hombre en el centro, también se pierde, ¿no? Y el péndulo se va un poco para otro lado. Y ahí yo me imagino que qué difícil debe ser un trabajo de un papa o de alguien con responsabilidades globales cuando ves realidades, claro, que son, digamos, las de América Latina, las de Europa, ni hablar Estados Unidos, y después te toca Asia, donde apenas sos el 0,2%, o África.
Sí,
es complejo, ¿eh?
Es muy complejo y por eso uno trata. Pero lo que me parece a mí muy valioso del esfuerzo que ustedes hacen es que reconciliar a través de la labor empresaria, de los dirigentes de empresas, esto, no tanto desde la elaboración del pensamiento, sino a través de la acción y del testimonio.
Exactamente.
Mostrar que es compatible.
Es posible
tener una visión cristiana y ser empresario. Y del Congreso, ¿qué te dejó el Congreso?
Perfecto. Te digo dos cosas. Primero, para terminar lo anterior, UNIAPAC, y ACDE fue parte de eso, y lo pueden conseguir en ACDE, tiene publicado un libro que se llama La rentabilidad de los valores.
¿Qué título?
Porque es así. Porque vivir tu fe es rentable, lo podés hacer bien como un empresario. Y ese es un excelente libro donde está todo, mucho de esto resumido.
Un poco las ponencias,
claro,
que hubo en el Congreso.
No las ponencias del Congreso. Ese libro está hecho hace ya más de, creo que 20 años. Pero resume esta filosofía, que es lo que nos une.
Okay.
Después, años después se sacó un libro que se llamaba Respeto en Acción sobre el tema subsidiariedad, que en Argentina lo bien que nos vendría. Pero bueno. Digamos, porque son los temas profundos que nos llevan. En este congreso, en Montevideo, 28 y 29 de abril, nos juntamos para hablar sobre el rol del empresario ante la actualidad de América Latina. Y ahí vimos tres grandes bloques de temas. Vimos institucionalidad, se vieron después temas que tenían que ver más que nada con el trabajo, el futuro del trabajo. Y después temas que tenían más que ver con todo esto un poco más amplio, ¿no? El rol social más los temas ambientales, ¿no? La responsabilidad lo que se llama responsabilidad social empresaria.
Responsabilidad social empresaria.
Pensándolo desde lo ambiental.
Desde lo ambiental.
Yo coordiné el panel de institucionalidad y teníamos en mi panel, estaba el ministro de Trabajo uruguayo, un empresario paraguayo con el tema que había, digamos, estaba hablando desde el punto de vista más empresario en sí, sobre la importancia de los factores institucionales, y finalmente, vos lo conocés bien, a Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados, hablando sobre el rol de la justicia y de la ley y demás. Fue un panel súper interesante, con un enorme llamado a involucrarse en la cosa pública, en la política con mayúscula, no, digamos, ninguna asociación UNIAPAC se vincula a la política partidaria. Peleamos por los grandes temas, ¿no? Por lo que nosotros llamamos la empresarialidad, la capacidad de la persona de ser empresario.
Claro.
¿No? No me ahoguen con impuestos, no, deme un espacio de libertad donde yo pueda crear, deme regulaciones claras, instituciones que funcionen, ¿no?
Y previsibilidad, me imagino,
previsibilidad,
que la institucionalidad,
todo esto.
Previsibilidad a través de las reglas, ¿no?
Claro.
La incertidumbre nos acompaña en la vida.
Está bien, ese es mi riesgo,
claro,
como empresario. Lo
claro,
que yo quiero es que, digamos,
que no haya incertidumbre en las reglas.
Claro, que se apliquen siempre igual, que claro, el sistema de solución de conflictos funcione y que no tarde 20 años, porque eso no es justicia, digamos. Que cambien los gobiernos, que haya alternancia, de acuerdo a lo que vote la gente, pero que se cumplan esas reglas también. Que haya un espacio para uno definir libremente como empresario, a riesgo propio, qué es lo que hace y lo que no. El valor de la moneda, ¿no? Como institución.
¿Entendés?
Que probablemente sea al que más le pegue, sea a la persona más humilde, ¿no? O sea, no poder ahorrar en su propia moneda.
Lo hemos hablado acá y es mi vicio de formación, ¿no es cierto? Mm. Si sin moneda no hay crédito, sin crédito no hay progreso.
No
hace falta.
Y te digo otra, como que salió muy clara en esta. Si, a ver, las instituciones en cada sociedad, esto nos lo explicaba un ministro de la Corte. Las instituciones en cada sociedad están armadas en la Constitución. Esa Constitución arma una cantidad de pequeñas instituciones, Congreso, este, aquello, otro, que ponen reglas, ¿no? Esas reglas, junto con la cultura cívica de cada sociedad, son las que permiten que haya colaboración. Porque sin ese juego de reglas e instituciones no hay colaboración posible entre los humanos. Y sin esa colaboración no hay progreso.
Qué importante este tema de la colaboración, porque está bien, nos hemos formado nosotros con una visión del individualismo y del egoísmo que está completamente fuera de moda.
Pero aparte, no es lo que pasa en la realidad.
Y no es lo que pasa en la realidad. Es decir, todos nos necesitamos, los trabajadores necesitamos a los empresarios, en fin.
Todo.
Te quiero preguntar, y quizás expandirnos en el tercer bloque. Y un poco ya mirando hacia el futuro, ¿qué te trajiste de este congreso y de tu propia visión acá? ¿Qué razones tenemos para ser optimistas frente a esta situación crítica que enfrentamos y a tantas dificultades que hemos tenido en América Latina en general y en Argentina en particular? Pero te propongo que nos relajemos un poquitito con un...
Poneme otra de Cranberry.
Otra de Cranberry. ¿Te gusta de Cranberry?
Sí, oíme, cuando yo tengo 50 pirulos. Esta era...
Esta era maravillosa.
Era la banda base para nosotros.
Y este segundo tema que hemos elegido, en inglés se llama Linger, que la traducción es persistir. Que con esta maravillosa voz que tiene.
Es muy especial, ¿no? Dolores Orreón tiene una voz muy especial.
Es impresionante. Vamos a relajarnos y seguimos conversando con Luis Bameule. Bye. Oh, pensaba que eras lo mejor del mundo. Pensé que nada podría salir mal, pero estaba equivocada. Nos cantaba Dolores O'Riordan en la banda de Cranberries, cuyas letras muestran ya después, ahora sobre el, en el último tema, voy a contarles algo más de su vida, que fue difícil en muchos aspectos, pero que sus canciones precisamente, tanto por la belleza de la música como por el contenido de las letras, nos hacen mirar hacia arriba, hacia nuestro interior y hacia arriba. Pero bueno, estamos acá en conversatorio, conversando con Luis Ameule, soy Javier García Labugle, y Luis, estábamos hablando de UNAPAC, estuvimos hablando del congreso de UNAPAC, y estábamos hablando, vos mencionaste esta palabra colaboración que me quedó picando fuerte adentro, ¿no? Porque uno piensa en empresario y piensa en competencia. Y las dos cosas pueden ser compatibles o no, te lo quiero preguntar. Y te lo quiero preguntar en este contexto. Hace muchos años tuve el privilegio de hablar con un político americano que había sido por décadas miembro de la Cámara de Representantes, de Diputados, del Poder Legislativo. Y hablando de las bondades del sistema político americano y las dificultades del sistema político argentino, me decía, mire, ¿sabe cuál es la gran ventaja que tiene Estados Unidos? ¿Cuál? Que tiene un enorme sector privado. Y ese es un poco, en ese contexto quiero que hablemos un poco ahora también vos de tu visión como empresario. ¿Cómo estás viendo la Argentina actual? ¿Cómo estás viendo el futuro? No tanto en la política, sino los desafíos que como sociedad tenemos que...
Mirá, arranquemos por el principio.
Arranquemos, ¿no?, por el principio.
Entonces, sigamos con este tema de colaboración. En mi experiencia como empresario, un empresario colabora muchísimo más de lo que compite.
Interesante eso, ¿eh?
Es que sí, porque todo es colaboración. Colaboración con tu colaborador, la persona que trabaja con vos. Colaboración con quienes te proveen insumos o materias primas, a quienes le vendés tu producto terminado, los que te hacen el transporte, los que te ayudan, aquellos que contratás que te ayuden a hacer una campaña de marketing. Está bien, por supuesto que muchas veces hay plata en el medio, pero eso es lo que uno paga por el esfuerzo que el otro va a hacer. Me parece que es lo mínimo, ¿no? Ahora, todos sabemos que vos podés contratar a alguien con quien te sentiste muy cómodo o con alguien que fue un desastre, ¿no? Y eso es donde el poder de la colaboración saca la parte sinérgica, ¿no? Y por eso vos ves compañías que han seguido trabajando juntas durante décadas, ¿viste? ¿Por qué? Porque sabemos funcionar bien el uno con el otro, ¿no? Proveedores así de toda la vida porque ya te conocen y tienen tu misma manera de ver cómo hacer las cosas, clientes, en fin, hay un montón de eso. Yo personalmente creo que hay muchísima más colaboración que competencia. La competencia es con, digamos, algún competidor y qué sé yo, y que muchos temas, y eso lo vemos claramente en Argentina, hay veces que hay que unirse, porque el problema que, digamos, es acuciante para todos en común, necesita que todos respondamos en común. Y ahí se pueden lograr espacios de colaboración. Ahora, yendo un poco más a lo que me hablabas de futuro.
Pero, sí, pero déjame hacerte antes, porque yo quiero resaltar algo también, ¿no? La competencia, sobre todo cuando es la sana competencia, es muy positiva para la sociedad.
Pero por supuesto.
Es lo que hace.
Es que, lo que hace que bajen los precios, para lo empezar.
Para empezar, que bajen los precios. Tener una economía tan cerrada hace difícil bajar la inflación.
Claro.
Nadie lo dice, pero.
Es así. ¿Cuál es la? Esto siempre lo charlamos.
Si el empresario no compite, no progresa y no genera bienestar en la sociedad.
Pero por supuesto, pero pasa otra cosa. Tampoco lo controlás. Todos los gobiernos se preocupan. ¿Cómo hago para controlar a estos, ¿no? Los fat cats, ¿no? Los ambiciosos empresarios creadores de la inflación. Claro, ¿no? Mentira, la inflación, muchachos, es la maquinita. ¿Cuánto vas a imprimir? Todo lo que quieras que es multivariable. Todo, por supuesto, hay una guerra en Rusia, todo lo que quieras. Pero si no tenés maquinita, la más importante, por lejos de todas las variables que quieran contar, es eso, es cuánto más imprimís. Ahora, si vos querés que el empresario, de alguna manera, esté controlado, el mejor controlador son todos los otros empresarios que le compiten.
Que le compiten. Qué buen concepto, Luis, qué importante. ¿Entendés? Remarcarlo.
Eso es fundamental. Uh-huh. Al otro, a ver, como vos viendo en el mercado, es una competencia leal, ¿no? Claro, o sea, claro. Con reglas comunes para todos que se aplican, civilizada y demás, es sanísimo para la sociedad, es lo que hace que este telefonito que tenemos acá haya avanzado de la manera que avanzó y no que seamos presos de alguno que dice, no, mira, todavía tenés que llamar con el rotatorio, claro, de Entel, ¿no? Piqui, 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 y suene. Ese tipo de cosas. Si no, no estaríamos como estamos. Digamos, me parece que es importante, digo, marcarlo, ¿no?
Me parece maravilloso marcar esto en un Estado eficiente y empresas competitivas.
Por supuesto. El Estado tiene un montón de roles que son propios de él y que más vale que lo haga y lo haga bien, claro, y eficiente y eficazmente y con la menor estructura posible, ¿no? Posible que sea necesaria, digamos, la menor estructura posible que sea necesaria. Ahora, el sector privado, como bien estábamos comentabas antes sobre la importancia del rol del sector privado, cuanto más sector privado, mejor.
Absolutamente.
Menos tiene que trabajar el Estado.
Y además pasar de una sociedad de planes sociales a una sociedad creadora de trabajo.
Claro, pero a ver, que en el fondo...
¿Qué elemento trajiste del Congreso o de tu experiencia acá como empresario que te dé optimismo para el futuro? A pesar de las dificultades que encontramos de todo tipo.
Yo lo que... A ver... Acá hay que ver con qué anteojos estamos mirando, ¿no? Uh-huh. Si vemos solo Argentina, hay una cantidad de complejidades que son propias de Argentina. Si ves América Latina, es decir, hay otro, pero también hay otras cosas, ¿no es cierto? En lo que fue más regional, a ver, yo lo que veo es mucho interés y mucho convencimiento de que ya no hay forma de salir de que quien trabaja en empresa tiene que cuidar no solo que gane dinero como para poder seguir subsistiendo como empresa, sino el aspecto ambiental y el aspecto social. Uh-huh. No solo porque hay una regla que me dice no tengo que contaminar el río, sino también porque ya los propios clientes lo están pidiendo. Y no es solo el cliente hiper sofisticado suizo del centro del Mayfair de londinense. No. Acá mismo ya la gente está mirando. Y si puede elegir a un precio más o menos compatible, va a elegir siempre aquello que vea que tiene un, digamos, esa búsqueda de un bien que va no solo más allá de lo que uno supone que puede llegar a ser una ganancia para la compañía, sino también, mira, están cuidando esto también. Están trabajando con gente, no sé, como el grupo de Margarita Barrientos, o qué sé, no sé, alguna de esas cosas, uh-huh, ¿no? Eso me pareció, no solo en Argentina, digamos, sobre el lado argentino, sino también regional.
Regionalmente está funcionando.
Está empezando a traccionar mucho más. Lo otro que estás viendo, lo vimos y lo charlamos mucho particularmente con empresarios uruguayos, que obviamente en estos, como era Montevideo, eran los que eran mayoría, es el darse cuenta de que esta, digamos, los uruguayos cuentan y gozan de una sociedad con una democracia y un sistema de justicia que funciona bastante mejor que el nuestro. Y ellos se dan cuenta. Lo que me parece que les cayó cierta ficha en esto es que hay que defenderlo siempre, que no lo den por hecho, no lo den como algo, mirá, ya está. No está nada. Y hay que estar ahí y hay que estar presente. Y hay veces en las que, más allá de si la situación convenga o no, hay que luchar por lo correcto, ¿no? Y creo, ahí el mensaje de ACDE fue muy fuerte, porque, digamos, ACDE fue durante décadas una asociación de relativo perfil bajo, ¿no? Éramos, era de personas. Y sí, hacíamos nuestros encuentros, y hubo encuentros internacionales en Argentina, UNIAPAC internacional y demás, y todo bárbaro, pero no era
una voz potente, digamos, claro.
En los últimos 20 años, y eso tuvo que cambiar. Y son los propios socios de ACDE los que lo piden, ¿eh? Y yo estuve en el consejo y el golpe era fuerte, muchachos, salgamos a defender la capacidad de ser empresario, que el Estado no ande nacionalizando empresas porque sí, etcétera, 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 una cantidad de temas con los cuales ACDE salió, y si puede sale junto con otras en el foro de convergencia empresaria o con algunas otras que lo crea conveniente, digamos. Pero ese movimiento en ACDE ahora lo están teniendo que necesitar otros, y bueno, vienen a preguntar cuáles fueron nuestras experiencias. Pero
qué interesante lo que comentas, porque claro, como muchas veces parecería ser que podía ser una limitación. Como ACDE es una institución donde los socios son socios a título personal, digamos, a veces era más difícil, seguramente, alzar una voz más potente. Es como que es una demanda que ha venido creciendo, ¿no? Al no tener una...
Mirá, creo que ahí pasan dos cosas. Primero, ACDE tiene... Y lo mismo pasa con las otras ACDES, tanto en América Latina como en Europa. Tenemos, en el caso de ACDE Argentina, tenemos 70 años de un mensaje coherente, siempre. O sea, es triste decirlo, pero el otro día mi padre me mostraba papeles de cuando él fue presidente de ACDE, en los 80, con la época que vino el Papa a la Argentina y qué sé yo. Y están discutiendo los mismos temas discutiendo. Estamos hablando de 30 y pico años atrás. Y vos decís, pero el mensaje era el mismo. Esa coherencia es muy difícil de irle en contra. Y por otro lado, como no es sectorial precisamente, sino que son distintas personas de un montón, de todo tipo de empresas, de distintos tamaños, formas, colores, tiene otra potencia. ¿Entendés? Y nos hemos ganado el respeto y un rol. ACDE pelea en categorías mucho más altas de las que tiene como peso en la sociedad.
Y además pelea, por lo que yo entiendo y veo, pelea por ideas, pelea por una visión, no pelea por intereses particulares.
Precisamente.
No es una cámara gremial, con respeto de la labor que hacen. Pero
son dos cosas distintas.
Esta es una. Y qué bueno, elegí bien el segundo tema, ¿no? Porque es persistir, Linger.
Por supuesto, Linger, sí.
Han persistido. Y sí, lamentablemente, acá lo hemos hablado en otros programas.
Sí, con Talo, si me dijiste que lo tuviste acá, Talo.
Sí.
Talo Tanoira, que es el
No, presidente. Y también este tema que estamos envueltos, mi deformación profesional es ser economista, y la verdad que a veces siento vergüenza ajena de escuchar a colegas mías que están discutiendo con una retórica los mismos temas de hace 40 años.
Y que ya están probados, que ya la solución está, no tenemos que inventar nada.
Y caemos en una auténtica retórica que no nos lleva a seguir decayendo.
Exactamente, porque no se avanza, se sigue probando hacia atrás en vez de probar para hacia adelante.
Pero dejemos un mensaje positivo hacia el futuro, que por un lado este hecho que haya persistido la idea, el empresario ya de por sí es un valor optimista para el futuro, y que los empresarios argentinos, sobre todo los empresarios de este rol que vos mencionabas al principio, que no son los grandes empresarios siempre, sino que son empresas a lo mejor más chicas, pero mantienen su deseo y su vocación empresaria aún a pesar de las dificultades. ¿Cuál te parece que es el mayor desafío que tenemos hacia futuro en los pocos minutos que nos quedan y para ir con...
¿Qué pregunta?
Bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué no sería un desafío?
¿Qué no sería un desafío?
Bueno, sí, para Argentina, de todo.
Sí, para Argentina y para quien quiere ejercer una visión cristiana en la Argentina. Que muchas veces, como vos dijiste, han estado solos, porque no siempre la iglesia como institución sí. ha comprendido el rol.
No, está bien, pero eso a ver, más allá de eso, si la iglesia acompaña o no, a esta altura es un tema más de la iglesia que del empresariado, digamos. Sí. Creo que cambió mucho desde que yo era chico y mi padre era presidente, digamos, que contaba recién. En esa época estaba Laguna, Primatesta, obispo que estaban en el programa de Bernardo Neustadt todas las noches. Tenía otro peso. Hoy la realidad es que eso ya no existe, pero le corresponde al empresario buscar esa pelea por poder ser empresario, ¿no? Y ser un empresario digno y decente para poder entregar trabajo digno y decente y crecimiento y productos dignos y decentes a la sociedad, servicios y productos. Es muy difícil cuál es el desafío. Yo creo que nosotros tendríamos que estar tratando de buscar el desafío de cómo maduramos, digamos, para no ir en contra de la ley de la gravedad, sino aprovecharla.
Me quedo con este mensaje final, ese desafío que dijiste, que es un sueño de alguna manera. Sigamos con el sueño argentino, sigamos con el sueño de los empresarios argentinos, sigamos con el sueño de la visión cristiana de los empresarios. Y el último tema que elegí de Cranberries es precisamente Dreams,
excelente, temazo,
donde nos cuenta que es maravilloso ese tema. Quiero más, es imposible ignorarlo, tienes mi corazón, eres todo para mí, canta Dolores, y me parece que ya se lo cantaba Dios. Ojalá que haya encontrado su sueño definitivo, y lo mismo para toda la audiencia que nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias, Luis Bomeble, por estar
Javier,
con nosotros.
Cuando quiera vuelvo.
Cómo no,
un placer.
Y hasta la semana que viene.